Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En plena gira comercial en India y justo antes de que Estados Unidos anunciara su nueva política arancelaria, Boric trata de emperador al presidente Trump. Al más puro estilo de Castro, de Chávez, de Maduro, el presidente trata de esconder su desastre interno haciéndose el chorito a costas de un enemigo común, la famosa cantaleta del imperialismo yanqui. Nuestro presidente mosquea la oreja del león y de paso repasa Musk, a Bezos, a Zuckerberg, frente a la sorpresa de los empresarios chilenos que lo acompañaban en una comitiva que supuestamente tenía que generar relaciones comerciales y termina siendo todo lo contrario. Es que cuando no se tiene agenda interna, el manual del populista sudaca exige inventar una controversia externa, instrumentalizando las relaciones diplomáticas para subir en las encuestas, destruyendo la reputación de un país que hasta hace poco el mundo consideraba como un país serio. Es que cuando se es presidente de Chile, se es jefe de Estado y no un tuitero de asamblea con Fech. Boric no entiende que en política exterior no se improvisa, se construye, y que cuando uno representa un país entero, no se puede seguir usando la política internacional como escudo de las deficiencias personales.
Lo de Boric no es solo una frase desafortunada, es una señal al mundo que Chile tiene un presidente más preocupado de su épica personal que del bienestar nacional. Hasta el mismo senador Insulza tuvo que salir al paso a bajarle un par de cambios a la pataleta del niño pidiéndole más prudencia. Este episodio no es anecdótico, es una muestra más del infantilismo diplomático con que Boric ha manejado las relaciones exteriores. Chile no necesita un nuevo Maduro con cuenta de TikTok, necesita un presidente. Uno que sepa que las relaciones internacionales no son para salvar su pellejo, sino para proteger el de todos. El costo de Boric haciéndose el choro, finalmente lo pagamos todos los chilenos. Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando, 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10,000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann y también con el gran Álvaro Iriarte, un conocido también de la Casa de Radio Agricultura. Pero antes de empezar a la conversación, quiero tomarme un minuto para enviarle nuestras condolencias como programa a la Municipalidad de La Reina, a los familiares y amigos de Cecilia Vivanco. La Municipalidad de La Reina decretó 2 días de duelo comunal este miércoles, el miércoles 2, el día de ayer, y el jueves 3 de abril. Tremendo lo que le pasó ayer, murió luego de un atropello, precisamente la municipalidad trabajaba en la división jurídica, así que, bueno, nuestras condolencias al alcalde José Manuel Palacio, a todo el equipo municipal, a su familia y a sus amigos. Bueno, dicho eso, vamos un poco a conversar sobre la apertura editorial. Hay varios temas que podemos hablar en relación con el notición, ¿cierto? ¿Cómo fue que declaración de la independencia?
El día de la liberación.
El día de la liberación.
Parecía como título de película noventera.
De ficción, como sí, la segunda parte del día de la independencia.
Exacto. La segunda parte del día de la independencia. Gran película esa, ¿eh?
Y bueno, la dos no la vean.
No, mala. Como todas las secuelas, generalmente.
Cuidado con eso.
Salvo alguna. Terminator.
Estamos hablando de películas.
Estamos hablando.
Ya, no.
Pero la realidad muchas veces supera la ficción. Llegó inspirado
al Alvaro Iriarte.
Anda rápido al Alvaro Iriarte el día de hoy. Experto, ¿cierto? Rápido. En relaciones internacionales. Bueno, como viene muy inspirado, le voy a dar al tiro la palabra, pero me gustaría leer una carta que la encontré muy interesante.
A ver.
El diario Mercurio, de Hernán Somerville, que dice, pregunta, ¿qué opina nuestra Cancillería de las opiniones, cómo llamarles ingenuas o bajo el efluvio mágico de la India, sus dioses y fantasmas del presidente Boric? Un canciller de vasta experiencia y prudencia diplomática, asumo, dice, entenderá las repercusiones para Chile de este paso en falso. Ni Petro ni Lula realizaron comentarios a la persona de Trump. Una cosa es cuestionar políticas arancelarias y otra caer en comentarios a trazas personales. En la invasión a Irak, el presidente Lagos cuestionó políticas y no personas. Bush y Blair siempre lo reconocieron. Bush, en una reunión de APEC, personalmente me lo dijo. Tu presidente es un estadista. ¿Qué falta nos hace en el Chile actual nuestro estadista?
Ay, ay, ay.
Profundas reflexiones.
Buena carta, muy buena carta encontré yo.
No, extraordinaria. Yo, si puedo disparar, yo creo.
Por supuesto, de hecho te dejé la apertura para que puedas dispare nomás.
No, oye, falta el ventilador, ¿no?
No, esto es con prudencia, sobre todo prudencia. Pero lo que le faltó al presidente en la India, yo quiero que me sobre hoy día a mí en la radio. Pero tuvimos suerte en el sentido que los aranceles que, y para después entrar en el tema del 10% que fijó el presidente Trump, los iba a fijar a todo evento porque es la línea base. O sea, tuvo suerte. Pero qué complejo habría sido que por este tipo de gustos ideológicos personales hubiéramos sido sancionados con una tarifa adicional.
Conociendo a Trump, que es bien vengativo,
porque es que ese es el punto, Ricardo. O sea, el tema es muy, muy, muy claro. Donald Trump lleva las relaciones internacionales a título personal. Entonces, colgándome de la carta que tú acabas de leer, efectivamente, si tú entras en el juego de la dinámica personal, claramente tienes mucho que perder al enfrentarte directamente con Donald Trump. O sea, podría haber sido tarifas, puede ser otras medidas, y eso para mí es una falta de prudencia. Además, tú puedes sumar un sinnúmero de factores. Por ejemplo, la India es un socio estratégico de Estados Unidos en la contención global de la agenda china. Narendra Modi fue recibido en la Casa Blanca hace un par de semanas, en febrero. En India, el personaje de Donald Trump es altamente popular. Ya en su mandato anterior tenía la capacidad de llenar estadios en la India. Entonces, yo me pregunto si el presidente Boric tiene la capacidad de llenar estadios en la India como para ponerse en esta dinámica. Yo creo que no fue bien, faltó prudencia, sobre todo en una situación que está tan líquida, porque estos aranceles, estos famosos aranceles, son aranceles impuestos por orden ejecutiva, por la vía administrativa. No están fijos por ley. Y eso significa que con una buena gestión se podrían conseguir rebajas de aranceles, pero también se podría dar a entender que si no estamos en una buena relación, podrían ver un alza de estos mismos aranceles.
Con una buena gestión diplomática.
Diplomática, de entender cómo funciona la Casa Blanca hoy día y de entender cómo las relaciones internacionales son a nivel personal y no institucional. Exacto. Eso yo creo que es importante y me preocupó, me molestó también, pero no esperaba otra cosa.
Qué gran ejemplo de gestión diplomática,
¿eh? No, totalmente.
Tratar
pero...
de emperador, además una figura que efectivamente parece que gobierna antes, desde la guata.
No, y perdón, déjame sumarte una sola cosa para que Ricardo también se explaye. El timing.
Muy mal timing.
O sea, mira, o sea, pero que no se pudo aguantar, ¿eh? Si ese es el tema, tiene como un problema
incontinencia
de...
verbal.
Pero hay una incontinencia verbal increíble.
La
o sea,
concupiscencia
porque,
la hoja.
Por último... Tómate la molestia de esperar que salga, que aparezca Trump, porque al final del día no tenías cómo ganar eso. O sea, si bien Trump te va a mirar para abajo, así Estados Unidos, qué sé yo, no ni siquiera se va a tomar la, o sea, no, va a pasar desapercibido, o derechamente nos podría haber, comillas, castigado.
Exacto.
Entonces al final tú dices, en relaciones, por algo también se nombra siempre personas con mucha experiencia en materia de relaciones exteriores, funcionarios de carrera, que la gran mayoría de hecho de los nombramientos de embajadores y diplomáticos son precisamente funcionarios de carrera, y lo que se aspira a que sean los menos los nombramientos políticos, precisamente por lo mismo, porque además son construcciones de largo plazo. Bien. Son relaciones que se construyen de largo plazo. Entonces,
justamente lo que justifica la separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno.
Claro, por el gustito del jefe Barra, nos podría haber salido mucho más caro.
Y Barra Brava, ¿eh?
Exacto. No, y tuitero, y...
Pero ladra, pero no.
Como que no se saca el presidente Boric el personaje de asambleísta con fech, tuitero, tiktokero. Y yo creo que, si bien el presidente Boric nos tiene acostumbrados día a día a alguno de estos exabruptos de su incontinencia verbal, yo creo que lo de ayer lo rebaja a un punto en donde yo al menos todavía no lo tenía, ese estatus de presidente bananero que necesita un conflicto externo para poder disfrazar los problemas que tiene internamente. Cuando nosotros, por ejemplo, veíamos a Evo Morales echándole la culpa de todos sus problemas internos a Chile y a la salida al mar, era, todos lo sabemos, una forma que Evo Morales tenía de manejar su política interior con un enemigo común al exterior, era Chile. Cuando Castro en su momento, cuando Chávez en su momento, cuando Maduro hablan del famoso, y le voy a poner acento, imperialismo yanqui, justamente es de manual, ese manual del populismo del siglo XXI, ese manual de populismo sudaca, rasca, que finalmente, en vez de hacerse cargo de los problemas al interior del país y en vez de gobernar, trata de subir en la encuesta y camuflar esos problemas internos buscando un enemigo externo en común. La famosa cantaleta del imperialismo yanqui es eso. Y la verdad es que, si bien, y yo creo que aquí todos lo tenemos claro, Boric no es precisamente santo de mi devoción, yo al menos lo tenía en un paso superior al de Maduro, al de Evo Morales, al de Chávez, al de los Castro. Lo tenía, digamos, un poquito mejor considerado, pero cuando ya empiezo a ocupar estos recursos baratos de tratar de emperador a un presidente que estaba a punto de anunciar aranceles y que más encima tiene fama de vengativo, no es solamente falta de prudencia, como le dijo el mismo senador Insulza, sino que es un problema que yo creo que es mucho más estructural, mucho mayor, y que al menos a mí, pese a que yo siempre digo, no esperaba nada de ellos, pero aún así logran defraudarme, la verdad es que pasa y incluye al presidente Boric a este grupete de presidentes bananeros que en vez de ser jefes de Estado son jefes de barra, y en vez de enfrentar sus problemas internos como corresponde desde una buena gestión de gobierno, buscan un enemigo externo en común para hacerse el chorito y mosquear finalmente. Si porque le cae,
porque le cae mal y o sea, bueno, si es así, bueno, no tengo idea. Aguántate.
Escríbelo en las memorias, sí, en la serie de Netflix que estoy esperando, que habían dicho que iban a hacer, que no sé en qué va el proyecto, pero podrían incluirlo también en ese capítulo.
Sí, había, bueno, de hecho habían dicho que de la convención constitucional en la que estuvimos nosotros iban a hacer, pero todavía no veo
el documental. Es que yo creo que le bajaron los bonos tremendamente a ese documental.
Capaz que lo sumen ahora con este, sea otro capítulo de este.
Y ustedes lo colocan en el currículum. Mira, yo nadie les había preguntado. Oye,
es una buena pregunta. De hecho, gran pregunta que yo me hago cada vez que uno edita sus perfiles para redes sociales. Depende. Yo le pongo apellido.
Bien.
Ex constituyente del rechazo, con mayúscula. 62%, no, grande. Ya,
es una buena
forma. No me vayan a confundir con los otros convencionales.
No, sí, es complejo. Pero esa es la dinámica. Y lamentablemente yo creo que esta cancillería no.
Un poco más el micrófono, Álvaro, ahí sí.
Yo creo que este gobierno ha tenido una serie de desaciertos en materia de relaciones internacionales. O sea, no, las filtraciones, los escándalos.
O sea, partió el día en que asumió Boric con un problema diplomático.
Echándole la culpa al rey.
Ni más ni menos que con el rey de España.
Fue extraordinario. Entonces, yo creo que de alguna manera la actual gestión en la Cancillería ha logrado tapar estos problemas. Pero claro, al final del día es de dulce y agraz, porque seamos honestos en este tema. Los cuatro acuerdos que logró con India, son objetivamente muy relevantes. Son extraordinarios desde una perspectiva de fortalecer lazos con una de las economías más importantes del mundo, que tiene un énfasis en desarrollo tecnológico, que compite con China, que además, en teoría, con muchas críticas, pero es una democracia. Sí, se demoran como un mes en votar, pero eso ya es un problema de gestión de la cantidad de personas. Y te abre te va a permitir abrir una dinámica de profundización de esas relaciones, buscando diversificar mercados. Sí, ese es el objetivo. Entonces, meterse con esto es bien, bien particular. Y lo otro que es notable es que además esto se cruza con este tema de los famosos aranceles o tarifas, que si esto sigue, me temo que va a producir fracturas y realineamientos en la política internacional, pero también en la política interna de lo que se entiende ser de izquierda y de derecha en materia económica. Y eso es algo que no se puede obviar. O sea, el presidente Boric probablemente cree en la... O si hubiera estado de presidente en los años 30 o 40, habría estado a favor, a lo menos, de la industrialización por sustitución de importaciones, claro, la ICI.
Las políticas proteccionistas,
que era lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros en el pensamiento económico de la izquierda, ya fuera marxista o de corte renovado en algún momento antes de
claro, era parte de lo que es la economía, el modelo de economía centralmente planificado, buscaba precisamente la protección del producto nacional, aunque fuera
malo,
caro.
Y resulta que hoy día, con estas tarifas, con estos aranceles en particular de Donald Trump, que los imponga un candidato asociado a la derecha en Estados Unidos, genera una división dentro de la propia derecha. No hemos visto reacción del partido en sí, porque, bueno, el partido en la plataforma que aprobó en agosto del 2024 en Milwaukee, el Partido Republicano de Estados Unidos menciona en reiteradas ocasiones la imposición de aranceles como mecanismo de protección de la industria nacional. O sea, lo menciono. Lo que ocurre es que ¿dónde viene la segunda vuelta que vamos a tener que estar pendiente de aquí en adelante? Porque cada vez que menciona aranceles o tarifas, inmediatamente viene asociado de disminución de impuestos. Entonces,
Como que lo netea.
Eso es, por Ricardo. Pareciera que hay una suerte como de trade-off, ¿ah?
pero no muy riguroso en términos técnicos.
Pero por supuesto, ese es un tema político.
Y ahí justamente yo te lo quiero preguntar, porque tú conoces muy de cerca la política estadounidense y, bueno, en simple, ¿qué diría Reagan? No, este tipo de cosas.
No, estaría absolutamente fuera de...
Quiero decir solamente como paréntesis de que Álvaro Uriarte es un conocedor de Reagan, admirador de Reagan.
Escribió un libro sobre Reagan,
entonces
¿Dónde se vende el libro de Reagan?
Pueden entrar a la página del Instituto República.
Perfecto.
En república.cl y ahí pueden entrar a la tendita.
Te lo digo más allá de lo anecdótico de...
Yo lo tengo, no lo he leído, pero lo tengo.
Yo también, además que no olvidemos
buena lectura para un periodo, puede ser de agosto, septiembre, octubre, los desplazamientos. Buena.
Reagan además era actor. Cosa que a mí me hace, al igual que Václav Havel, admirarlo mucho. Porque como que al sector de la derecha le falta un poquito de dramaturgia, le falta un poquito de repente de capacidades blandas, pero no más allá de eso, ¿en qué está los republicanos en Estados Unidos? Porque yo me imagino que si a nosotros desde Chile como que nos parece medio contradictorio este tipo de política, esa línea mainstream, esa línea clásica de los republicanos, ¿qué piensan de esto?
Bueno, sí, yo déjame sumarte algo, Álvaro, porque perdona, te quité la inspiración.
No, por favor.
No, que el discurso de Trump a propósito del posicionamiento, ¿verdad?, clásico de lo que sería la derecha izquierda, pero fíjate lo que dice Trump. Dice: el 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a enriquecer a Estados Unidos. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado por naciones cercanas y lejanas, tanto aliadas como enemigas, dice Trump. Y bueno, y ahí empieza a nombrar, ¿verdad?, trabajadores siderúrgicos, automotrices, agricultores, otros trabajadores cualificados estadounidenses. Tenemos muchos de ellos aquí con nosotros hoy. Observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos roban empleos, cómo estafadores extranjeros saquean nuestras fábricas, cómo carroñeros extranjeros destrozan nuestro otro hermoso sueño americano. Fíjate lo que dice, ¿por qué lo digo? Porque Estados Unidos finalmente se forja a partir de ser un estado heterogéneo, ¿cierto? O sea, a diferencia quizás de un país como Chile, que es un estado homogéneo, Estados Unidos se forja a partir de las diferencias, las 13 colonias iniciales, ¿verdad? Todas muy distintas, parte como una confederación. Para quien no está escuchando en términos simples, la confederación finalmente buscaba, ¿verdad?, que fuera lo mínimo lo que ligaba a las distintas colonias, y por un tema finalmente institucional se cae eso y parte finalmente el federalismo, ¿cierto?, en Estados Unidos. Pero la lógica era: tratemos de sacarle punta al lápiz a las diferencias que tenemos, porque eso es positivo para Estados Unidos y es positivo para la nación. La lógica de la inmigración, por ejemplo, una inmigración regular, obviamente legal, etcétera, también es algo muy virtuoso en términos de lo que es la historia norteamericana. Entonces, esto apunta como todo lo contrario a lo que hizo finalmente a Estados Unidos un país grande, claro. un país heterogéneo, virtuoso, de izquierdas o derechas,
es un tema que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la identidad más profunda de lo que es Estados Unidos, y eso yo creo que es bien complejo, digamos. Cuando creíamos que era una democracia consolidada, con una identidad clara hacia el mundo, este tipo de contradicciones.
No, porque quizás tú no lo veas así. No, yo por lo menos a mí me chocó un poco esa frase, tono, además muy del estilo Trump.
Su tono es ese.
Pero sí, no, ese es su tono, pero me llama la atención en términos de que es como desconocer, al menos yo lo veo así, quizás tú lo ves de manera distinta, desconocer un poco cuál fue cómo se forjó finalmente es la lógica del sueño americano.
La esencia. The American Experiment.
Es bien mucho más amplio de lo que él plantea.
No, de todas maneras, mira, este es un tema muy interesante. Me gustaría agregar para esto algunos aspectos. O sea, nosotros estamos en el 2025 y lo que nosotros seguíamos conociendo hasta que irrumpe la figura de Trump era como tendencia mayoritaria de pensamiento al interior de la derecha en Estados Unidos, tanto social, política, cultural, es esta fusión liberal-conservadora que se empieza a generar en los años 50 y que tiene su primer destello, que es un destello muy muy característico porque fue un desastre electoral, el año 64, la elección con Barry Goldwater. Pero de ahí en adelante se va produciendo una amalgama entre valores tradicionales, posturas sociales de carácter más bien conservador, pero entra con mucha fuerza la visión económica de libre mercado y por lo tanto se transforma en una receta que forma parte del contenido mínimo del Partido Republicano. Pero esto no siempre fue así. O sea, antes del año 64 y antes del año de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Republicano tenía un fuerte componente de proteccionismo en materia económica. ¿Por qué? Porque el origen del Partido Republicano en la década de 1850 es los polos de desarrollo urbano e industrial del norte de los Estados Unidos. Y por lo tanto, parte importante de su propuesta económica era mantener la industria nacional. ¿Por qué? Porque esto coincide con el desarrollo y el boom de la industria pesada en los Estados Unidos, que se produce con posterioridad a la guerra civil de 1861-1865. Y ese desarrollo está en base al acero, a la industria pesada, a los ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Donald Trump, en ese sentido, logró capturar la posición minoritaria al interior del Partido Republicano Moderno, pero latente. Estas cosas no desaparecen completamente.
Claro, no es nueva.
No es nueva. Y nosotros a veces, en Chile también nos pasa, nos olvidamos. Porque algo no sea lo mayoritario al interior de un conglomerado político o de una coalición, no significa que no esté. Y eso puede ser muy peligroso. Y Donald Trump lo que hace es capitalizar esto y lo conecta con un elemento emotivo. Y ese elemento emotivo es la desindustrialización del cinturón del medio oeste de los Estados Unidos. Justamente estos estados que hicieron noticia todo el año 2024... Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son estados que tenían una capacidad industrial muy potente y que han visto en los últimos años, Ohio también, contracción de la población, migran de un estado a otro en busca de oportunidades, cierran las fábricas. O sea, estamos pensando Pensilvania, industria cerera, Pittsburgh, Scranton y otros poblados.
Que son finalmente los invitados al día de la liberación.
En Michigan, toda la industria automotriz, las plantas en Detroit, una ciudad que quebró el 2011, 2010 por ahí, y que en el fondo no ha logrado salir de ese problema. Entonces, hay un giro, una vuelta. Lo que estamos todos esperando, por ejemplo, ya en el mundo de la derecha, de los centros de estudio y académico, hay división con esta política. O sea, tienes, por ejemplo, grandes instituciones como el Cato Institute, que es de raigambre liberal libertaria, que ha salido ayer mismo a criticar muy duramente las aranceles de Donald Trump. Pero, por ejemplo, Heritage, que es el buque insignia del movimiento conservador que se forja en la década de los 60, Connie, no ha salido a criticar y al contrario, pareciera que está apoyando en base a este concepto de la idea de la reciprocidad. Y eso te marca una diferencia.
Sí,
¿qué va a pasar en el mundo político? No lo sabemos. Porque ayer estaban figuras que tenían una credencial de promotores del libre mercado que hoy día forman parte del gobierno de Donald Trump y estaban sentados en primera fila. Por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado.
Bueno, le queda otra si el jefe está ahí.
Pero es que por eso te digo. Entonces, el tema es si va a haber una ruptura interna en el Partido Republicano o no. Yo tiendo a creer que no. Pero sí un dato importante, y con esto termino, para no dar la lata, pero estas tarifas, vuelvo a insistir, son por la vía del Poder Ejecutivo. Y eso te puede dar una señal importante. ¿Por qué no los mandó para obtener una aprobación de los aranceles de manera permanente
legal,
o con un plazo al Congreso? Porque probablemente con este Congreso, donde tiene una mayoría muy pequeña el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, podría producir un problema que basta que 7, 8 republicanos se mantengan firmes anti-arancel y que se sumen a otros votantes y hasta ahí llegaste.
Oye, y perdón, el tema de la identidad gringa, ¿esto es simplemente un revival del proteccionismo republicano que tú mencionas alguna vez? ¿O realmente aquí Estados Unidos como nación, en su faceta cultural, digamos, identitaria, está cambiando? Yo sé que es una pregunta profunda,
es
pero...
Es compleja.
Pero bueno, en el fondo, digamos que Estados Unidos no nos tenía acostumbrado a este tipo de cosas.
No, y no nos tiene acostumbrado tampoco... A ver, pero si uno mira la foto, en la última década, Estados Unidos no nos tenía acostumbrado a muchas cosas. O sea, que un personaje como Bernie Sanders, que es un hombre de extrema izquierda para el concierto de los Estados Unidos, que ha sido ha hecho apología de Fidel Castro y de la revolución cubana, haya llegado a competir hasta el final en 2016 con Hillary Clinton por la primaria, es el mismo fenómeno de que tengas a Donald Trump hoy día como presidente imponiendo aranceles. Porque hay algunas transformaciones que están ocurriendo profundamente en Estados Unidos. Pero también hay otras que no están en nuestro foco, pero que esté Elon Musk asociado con la Oficina de Eficiencia del Gasto, tiene que ver con que también hay una transformación que está ocurriendo en sectores millennials y centennials, que tradicionalmente a los 20 años, 30 años, un bloque que vota mucho por la izquierda en Estados Unidos, hoy día estás teniendo una primera penetración y apertura para ideas más bien libertarias. Entonces, hay cambios de identidad.
Hay un péndulo que es parecido al de Chile, ¿ah?
Hay péndulo.
Lo que pasa es que al final del día, claro, son dos partidos. Pero entonces, si te fijas, obviamente son distintas acción, las almas.
Reacción,
¿no?
Entre convención constitucional a...
Da pa
Johannes Kaiser, digamos. ¿Ah? ¿No?
O sea, da para todo.
Es un fenómeno global.
Y además con el sistema que casi todos los cargos en Estados Unidos son uninominales. Entonces las primarias son verdaderamente una preelección. Y en muchos estados tú compites y si ganas la primaria sabes que vas a ganar la elección. Y eso te da en el fondo una prestancia que no tiene en Chile ganar una primaria.
Bueno, seguimos conversando con Álvaro Iriarte, con Ricardo Neumann. Se pasó volando este bloque. Un minutito y volvemos para conversar sobre Trump, aranceles.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Una aplicación que instalé y que la veo y que funciona, no sé si sirve o no sirve, pero soy feliz. Tengo el Apple Watch. El Apple Watch lo ocupo para dormir porque me mide el sueño, cuántas horas dormí, sueño profundo, sencillamente si no dormí. A la vez todos los pasos durante el día y todo lo que hago. Pero una aplicación que se llama Body State, te la baja en el iPhone, se conecta con el Apple Watch. ¿Y qué es lo que hace? Al igual que tiene usted lo que le queda de batería en su reloj, en el Apple Watch, por decirle, queda por decir 40% de batería, y en el celular usted mira y me queda un 58% de batería. Esto es lo mismo, pero con su cuerpo. Dice, su cuerpo humano le queda en este momento a mí 62% de batería. Se calcula entre lo que durmió, las energías que ha consumido, o el qué sé yo que otra cosa, le calcula cuánta batería le queda a usted en su organismo en el día de hoy. No sé si sirve, no sé si nos sirve, pero me entretengo viéndolo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, ¿no? Estamos riendo acá. Dicen que imitas muy bien a Trump, Álvaro Iriarte. No sé si...
Nice people doing a wonderful job here. I'm gonna tax, tax, tax.
Por Dios. Está bien.
No, es que tremendo. Es imitable, no, no es difícil.
No, yo creo que lo imitan muy bien. Bueno, antes de seguir la conversa, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Hoy el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Confía en la mejor red de detención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, nos quedaron algunos temas pendientes también del primer bloque. ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio?
Bueno, hay gente que te dice que el Tratado de Libre Comercio pasó a mejor vida, vuela alto.
¿Vuela alto
TLC?
Fuiste bueno TLC.
Más lo que costó sacarlo.
Claro, algunos creen que esto es una estrategia por matar el legado de Ricardo Lago, porque él fue el que sacó adelante al final la firma en su momento y qué sé yo. La verdad, Constanza, es que a mí me da la impresión que esto todavía está demasiado líquido. ¿Por qué? Porque estos tarifas y aranceles que impone Donald Trump salen a partir de un documento que él encargó que se llama como algo así como estudio respecto a aranceles y barreras en el comercio mundial para justificar la imposición de esta tasa. Y efectivamente, Chile es de los pocos países que cuentan con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso tampoco es algo habitual. De hecho, más allá de lo que está pasando hoy día, pero cuando uno veía ayer en vivo esta tabla que mostraba Donald Trump con los aranceles, claro, efectivamente hay algunos países que mantienen políticas arancelarias y distinto a Chile, que Chile ha tenido un compromiso en todos los gobiernos, incluido este, quizás a regañadiente, pero quizás más claramente después de la salida del ex subsecretario Ahumada del cargo de secretario, subsecretario
de... subsecretario de Relaciones Económicas, Relaciones Internacionales Económicas, claro, Económicas Internacionales.
Chile tiene una política abierta, arancel cero, y eso es lo que nos ha permitido insertarnos en el mundo, pero hay otros países que no lo tienen. Ahora, a mí me faltan antecedentes porque en estricto rigor el tratado... se cruzan dos cosas. Primero, el tratado abarca un sinnúmero de productos. Y esos productos a la vez están aquí incluidos, por ejemplo, en la información que liberó la Casa Blanca oficialmente. O sea, ya sabemos que el cobre, la madera, el aluminio y otros minerales...
Están excluidos.
Pero están excluidos expresamente por la orden ejecutiva que firmó Trump. Entonces... ¿cómo se cruza esto? Yo creo que ahí viene una gran tarea, me imagino yo, para lo que era, ¿no?, la Direcon y otras cosas, la subsecretaría, ¿no? Tendrán que ver cómo opera, pero yo me temo, Constanza, que probablemente tengamos una, hablando como abogado chileno, una derogación parcial, a lo mejor de alguna de las cláusulas del tratado en cuanto a ley, si está la tarifa, pero yo no sé si lo declararía oficialmente muerto así como así ya. Bueno, me falta más, ¿cachai?
Sí, de todas maneras, ahora, en términos de derecho público internacional, al es final
raro,
del día...
Es rarísimo, ¿no?
Claro, o sea, tú tienes que...
Su derogación tácita de un tratado...
Es como raro. Estamos inventando normas, así como no.
Oye, nos pusimos el leguleyo.
Sí, nos pusimos latero.
Nos pusimos latero. Los comentarios no son buenos.
Bueno, de hecho, si nos quieren dejar comentarios, ya sabe, más 569-6629-8417. Más 569-6629-8417. Si quieren que Álvaro Iriarte también imite de nuevo a Trump.
O otras figuras.
Dicen que imita muy bien.
Oye, yo te quiero preguntar, Álvaro, aprovechando tu presencia acá. Dentro de las cosas que se dijeron ayer es, mira, de esto le podemos sacar una cosa buena.
Sí, lo escuché bastante.
De todo este problema, de todo este desafío, puede haber una oportunidad. ¿Es un voluntarismo característico del gobierno o no, pueden haber?
Hay que buscarle algún lado, ciertas cositas.
No sé, se da el ejemplo del salmón, que efectivamente está grabado, pero...
Menos que el de Noruega, nuestro competidor de exportación
de salmón, que es Noruega.
Oye, tú te ríes, pero esa fue la explicación.
Sí, exacto. Para que lo entienda la gente. O sea, efectivamente el salmón está grabado para Chile, pero Noruega, que es nuestro principal competidor en la exportación del salmón, está más grabado aún. Y se podría interpretar de esa situación que esto puede traer algunas oportunidades.
O sea, mira, yo tiendo a creer, viendo esta primera fotografía, por supuesto que estoy esperando la publicación del reporte de esta comisión en el comercio internacional para poder leer, entender, porque no, yo era de los que pensaban, en base a conversaciones que había tenido con personas del mundo de los centros de estudio en Estados Unidos, que no íbamos a tener un problema de arancel, porque ¿cuál es el concepto de base para estos aranceles? La reciprocidad. Y yo tenía entendido que en función del Tratado de Libre Comercio nosotros teníamos en la práctica arancel cero y reciprocidad completa con Estados Unidos. Pero cuando veo el anuncio y veo que Australia también queda con un 10% de arancel y otros países quedan con un 10% de arancel y Trump dice este es el arancel mínimo, claro, o sea, me surge la duda, pero yendo directo a la pregunta, podría haber oportunidades, efectivamente. O sea, y una doble oportunidad. Una, porque al quedar con menos impuestos de entrada, podría nuestro salmón y otras materias entrar a competir con productos enviados de las naciones que quedaron más grabadas, como Europa, ya sea...
Sudeste Asiático,
ahí se explica el tema político. Exacto. Está buscando que las fábricas de...
Vietnam, Camboya,
Laos... regresen a Estados Unidos. Si esto es un tema, no es económico, tiene efectos económicos, yo no lo discuto. Entonces sí puede haber una oportunidad para Chile. Tiendo a creer que en un comienzo los que deberían estar más preocupados, no sé si ustedes lo han podido ver, pero deberían ser el mundo de la exportación agrícola. Y eso tiene que ver porque efectivamente hay algo que no está exento de bajo ningún aspecto de la normativa, son los productos agrícolas.
Sí, entonces, de hecho la Sociedad Nacional de Agricultura salió ayer, ayer y hoy día en los diarios mostrando cierta preocupación por el tema del alza de arancel. No,
tremendo. Cerezas, arándanos, manzanas, peras, uva de mesa y el vino también chileno.
Sí, claro.
Que ya está medio complicada la industria vitivinícola, a la que aprovecho de saludar, el mejor valle del vino, el Valle de Colchagua.
Es verdad. Tú vengas de ahí.
Doy fe. No es porque yo sea de allá, sino que porque tengo una gran conocedora, es valdiviana, verdad, que reconoce.
Es verdad, me gusta
el mejor valle del vino que la cerveza, el Valle de Colchagua. Pero fuera de talla, la industria del vino en Chile ya está media complicada. Insisto, aprovecho de mandar saludos para allá, pero esto evidentemente va a traer problemas.
Debería. Ahora, aquí hay un tema, porque también la otra oportunidad para Chile no es solamente dentro de Estados Unidos en función de cómo compite. O sea, en Estados Unidos probablemente podría aumentar igual la venta de vino chileno al poner aranceles al vino francés o al vino que provenga de Italia.
Buscando de nuevo la oportunidad.
Claro, pero también podría ser una oportunidad porque... esto podría entenderse esta necesidad de fomentar los vínculos de intercambio comercial con India, con otros actores que permitan abrir mercados que van a ser de por sí interesantísimos, y mercados que están, por ejemplo, en el caso de la India, que ha tenido una transformación económica en los últimos 20 años, que están generando una importante sectores de ingresos medios con capacidad de consumo y con ganas de consumir, de comprar experiencia. Y eso podría ser el vino chileno eventualmente. Pero claro, esto está recién comenzando, hay efecto. Hay que ver cómo se va a mover también el tema de turismo. O sea, un destino internacional relativamente cercano de Chile es Estados Unidos, a 8 horas, 7 horas el puerto de entrada más breve, pero mucha gente va también a comprar, a hacer cosas, y hay que ver cómo va a influir esto en el dólar. Yo creo que está todo muy líquido, insisto, yo era de los que pensaba que no iba a haber aranceles para los países como Chile, que tenían una reciprocidad con Estados Unidos, y ahí entra la segunda pata, que es ver, bueno, cuando Donald Trump dice que pone este 10% mínimo porque Chile tiene problemas con la manipulación del precio de la divisa, eventualmente, u otras cosas, bueno, hay que ver si eso es tan así o no, y entender a qué nos enfrentamos de aquí en adelante.
No, y en el fondo eso también implica, un poco lo que decías tú al principio, implica un manejo diplomático no menor, especialmente tomando en cuenta que viene como una orden ejecutiva. Y para quienes no están escuchando, la orden ejecutiva finalmente, porque sí,
claro.
O sea, porque, o sea, y puede haber un fundamento, digamos, pero no pasa por el Congreso, no pasa tampoco necesariamente con un manejo diplomático previo, y por lo mismo, tal como se hace, se puede deshacer.
Exacto.
Se puede bajar, pero para eso se requiere un manejo diplomático de un estándar mayor, digamos. De hecho, venía escuchando también el programa Directo al Grano del gran Gonzalo Müller, y un poco decía eso. Si uno compara, por ejemplo, y con todas las diferencias que uno puede haber tenido con el expresidente Piñera, uno asume que frente a una cosa como esta,
al menos hubiera habido un telefonazo en vez de tratarlo de emperador.
O sea, eso ya también te muestra
la aproximación diplomática.
Ahora, eso te
entendiendo podría... que esta cuestión va a perjudicar a Chile, si claro, al final de eso estamos hablando. Sí. Si
ahora, no... eso te podría dar cuenta de otros problemas también, de que si efectivamente existe un canal de comunicación confiable y directo entre el gobierno de Chile y el gobierno de los Estados Unidos. No nos olvidemos que hubo una polémica por ahí porque el embajador de Chile en Estados Unidos participó activamente o fervientemente en la convención demócrata que nominó a doña Kamala Harris y no participó en la convención republicana, ¿eh? O sea, participó estando tan cerquita, Chicago de Milwaukee, una hora en tren, una hora y media en el Hiawatha Express, pero en el fondo...
Tan gringo, ¿eh?
Tan conocedor.
Hiawatha, claro. Pero te quiero decir una cosa, que en el fondo eso también te puede dar cuenta de cómo va esto. Y lo segundo, que es otra cosa muy relevante, y me tomo de lo que ustedes decían, un telefonazo del gobierno del expresidente Piñera o algo. Claro, porque también con Donald Trump hay que tener canales de comunicación paralelos a los canales Exacto. institucionales. Y yo me temo que hoy día Chile no los tiene, Ricardo, y tiene débiles sus canales institucionales.
Exacto. Oye, yo solamente un punto adicional. Trump
dicen por acá que Isla Vaipo tiene el mejor vino. Dice. Bueno. No, de verdad. Jimena Rodríguez dice que han invitado a la fiesta de la vendimia este sábado y domingo en Isla Maipo. Recuerden que Isla Maipo ya es una marca turística.
Vamos a ir. No. Vamos a hacer un estudio en terreno de situación. Aprovecho de decir que el próximo fin de semana no es el próximo, es la fiesta de la vendimia en San Vicente, que no es precisamente el Valle de Colchagua, pero es la zona igual. Está al ladito, hay un cerro nomás que los divide. Está la
Viña. Podría ser.
Ahí está la Viña.
Pero más allá de
entrar en discusiones que yo creo que no tienen mucho sentido, si es evidente que el Valle de Colchagua es el mejor del país. Se puede decir mucho de Trump, cosas buenas, cosas malas. Evidentemente esto yo creo que a nadie, digamos, le es indiferente y es algo complejo para dónde está llevando la política internacional y la economía. Pero Trump es un gran negociador. Y hay una palabra, ya que estamos tan gringos hoy día, leverage. ¿Se acuerdan de la palabra leverage? Que este potencial que tiene el negociador, en el fondo, tomando un poco lo que decía Constanza, esto es por la vía ejecutiva, se puede hacer como se puede deshacer de manera fácil. A mí me da la impresión que un negociador como Trump de repente quizá está ocupando esta estrategia como leverage. O sea, finalmente se está subiendo los puntos para poder tener más margen de negociación en su política internacional. O sea, yo veo que aquí hay mucho de estrategia también, no necesariamente una cuestión definitiva o pétrea, sino que aquí yo creo que conociendo la capacidad negociadora ahora de Trump, hay una forma de posicionarse en el mercado global con una posición negociadora privilegiada, con un leverage.
De todas maneras.
Y creo que, bueno, eso puede ser bueno como puede ser malo, pero en el fondo refuerza lo que decía Constanza. No necesariamente este tipo de políticas son pétreas y definitivas, sobre todo si son por la vía
Exacto.
ejecutiva.
Exacto.
Así es.
Exacto, no. Mira, hasta ahora...
Tú también lo ves así, bueno, sí. ¿No? O sea, al final, sí. Es un poco ruda la manera en que entra, pero al final...
Pero es el mecanismo de un negociador.
Pero por supuesto, o sea...
Mira. Que llega y la pone sobre la mesa, digamos.
Da vuelta a la mesa, golpea a la mesa.
Oye, ¿estás con el chagüino hoy día?
Sí.
Sacaste la foto.
Oye, puede ir más de fondo, pues, bueno, en fin.
Sí, solo agregar esto...
Poner los antecedentes sobre la mesa.
Hasta hoy día,
veíamos
que Donald Trump ocupaba las tarifas para conseguir cosas.
Exacto.
Despliegue de tropas en la frontera, que le saquen a los inmigrantes ilegales. La diferencia sí es que estas tarifas, como generales, estamos tratando de entender todos a qué apunta. Porque si hubiera sido solo a la industria del auto, como lo anunció el otro día, se entiende. Pero aquí es más distinto. O sea, Chile no tiene nada que ver con la industria del auto. Directamente. A lo mejor indirectamente, oye, pero el cobre, el aluminio y otros metales no están grabados, entonces...
Exacto, tienen que ver más que la fruta, digamos.
Más,
pero...
Mucho más que la fruta.
Oye, este programa que yo creo que se me ha pasado más volando de todos los que hemos
tenido. Ya no está sonando, efectivamente, ya no está sonando la música. También nos dice Beto que este se ha pasado rapidísimo, muy rápido. Así que, pero vamos a invitar a Álvaro Iriarte.
El efecto Iriarte, ¿eh?
El efecto Iriarte, vamos a invitar a Álvaro Iriarte de todas maneras, porque esta historia va a continuar. O sea, no es un capítulo.
Recién partiendo.
No es un capítulo cerrado en ningún caso.
El día de la liberación
nacional.
el día de la liberación. Bueno, agradecerle a Álvaro Iriarte. Acuérdese que si quiere comprar el libro de Ronald Reagan en el Instituto República, agradecerle por supuesto al colchagüino Ricardo Neumann y a todos ustedes por seguirnos tanto en YouTube como en la radio. Así que muchas gracias, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chichuranes. Y además les dejo pasar un dato, mañana vamos a tener como entrevistada la presidente de la CPC, Susana Jiménez, para que se conecte. Vamos a estar conversando, entre otras cosas, también de los aranceles. Así que que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.